al Salmo número 85 y vamos a leer aquí la palabra del Señor en el versículo número 5. Bueno, podemos leer el 4. Del 4 en adelante. Dice Salmo 85, versículo 4: Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Este es un salmo que habla precisamente de la misericordia de Dios, que se muestra, hermanos, en un tiempo, diríamos que viene como juicio, un tiempo que viene como una, diríamos, como un pago que Dios, hermanos, hace ante el oprobio, ante la maldad que hay en el mundo. Y por supuesto que en el mundo está la iglesia de Cristo, estamos nosotros. Y muchas veces, hermanos, lo que sucede en el mundo como que nos alcanzara también a la iglesia, en el sentido de que muchas veces el pecado, la frialdad del mundo, las cosas, hermanos, por las cuales el mundo se extravía, esas cosas también muchas veces cuando entran a la iglesia, afectan también la vida espiritual del pueblo de Dios. Y por eso vemos aquí que Israel, hermanos, en un tiempo en el que ellos se habían alejado de Dios, que habían enfriado su comunión con el Señor, obviamente vino de parte de Dios ciertos juicios que afectaron a toda la nación. Y es ahí, en ese momento, cuando están sintiendo Israel, hermanos, el fuego del juicio de Dios sobre sus vidas por haberse apartado del Señor y por haber permitido que la frialdad del mundo entrara a su propio corazón. Ellos vienen delante del Señor en este salmo, hermanos, para clamar a Dios y para pedirle al Señor que Él vuelva su misericordia sobre sus vidas. Y en el versículo 6 que hemos leído dice: no volverás a darnos vida. A esto, hermanos, en Escritura se le conoce como un avivamiento espiritual. Y precisamente de esto vamos a hablar en este día, bajo este salmo y otros pasajes de la Escritura que vamos a leer, sobre la necesidad, hermanos, de un avivamiento espiritual en nuestras vidas. ¿No volverás a darnos vida? Creo que esa oración también tiene que ver, hermanos, con nosotros, porque como vamos a ver en el desarrollo de este mensaje, hay ciertas señales que Dios nos da, hermanos, en nuestra vida, en la iglesia y en el mundo, que pueden reflejarnos la condición espiritual en la que nosotros probablemente estemos viviendo en este tiempo, y de ahí la necesidad de volvernos a Dios en clamor, en oración, para decirle al Señor, como lo dijo aquí el salmista: Señor, vuélvenos a dar vida. El ejemplo de David es muy importante, es uno de los salmos que ya estudiamos anteriormente en el Salmo 51, porque, hermanos, este salmo pone de manifiesto que el pecado es la principal causa para contristar al Espíritu Santo, para contristar, de hecho, el fervor de la fe en un cristiano, y también estorba el servicio que los siervos de Dios, la iglesia de Dios, tiene que brindarle al Señor. Y estas tres cosas las vemos claramente en la vida de David. Primero, su pecado, como lo vimos anteriormente, hermanos, contristó al Espíritu Santo que estaba en su vida. Segundo, le hizo perder el fervor de su fe. Esa fe que había caracterizado a David en sus primeros años fue afectada precisamente, hermanos, a causa del pecado, y por supuesto estorbó el ministerio o la misión que Dios le había encomendado a David, puesto que leíamos en el Salmo 51 anteriormente que en un tiempo de guerra, en un tiempo cuando David tenía que estar al frente de la batalla, inspirando a su ejército para ganar, hermanos, las batallas contra los enemigos, él se quedó en el palacio descansando, entre comillas. Entonces, obviamente, hermanos, cuando el avivamiento espiritual, que no es más que el fervor del espíritu en nuestras vidas, mis hermanos, está siendo estorbado a causa del pecado, pues también vendrán esas consecuencias que vinieron a la vida de David, a la vida también de cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que es necesario que nosotros podamos vivir y que esa sea nuestra santa preocupación, digámoslo de esa manera, que podamos vivir en el fervor del Espíritu Santo, en el fuego del Espíritu Santo, continuamente en nuestras vidas, para que podamos, hermanos, agradar al Señor y también poder obedecer lo que Él quiere de cada una de nuestras vidas. El avivamiento se ha definido de la siguiente manera: como una manifestación renovada del Espíritu Santo que nos conduce a restaurar el amor primordial a Dios y la entrega al cumplimiento de su propósito. Cuando nosotros hemos perdido, hermanos, como prioridad el amor a Dios y hemos sido desviados también en relación al propósito de Dios en nuestras vidas, es cuando realmente nosotros necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo, que es la manifestación renovada de su presencia en cada una de nuestras vidas. Y es lo que pide aquí el Salmo que estamos estudiando en esta noche. Avivamiento tiene la idea de dar vida o de restaurar la vida de Dios en el corazón del cristiano. Y tenemos aquí algunos comentarios sobre algunos siervos de Dios en la historia de la iglesia cristiana que han hablado o han tratado de definir lo que es el avivamiento espiritual. En el caso de Carlos Bout, dijo él: en muchos casos el verbo avivar, que es traducido del término hebreo haya y del griego anasao, tiene el significado literal de volver de la muerte a la vida. Podríamos decir que un avivamiento, hermanos, es un volver de Dios en nuestro corazón, un volver de la muerte a la vida. Es decir, cuando hay frialdad espiritual, cuando el pecado ha, hermanos, casi destruido nuestra comunión con Dios, el avivamiento viene para volver, hermanos, de la muerte a la vida. Otro siervo de Dios llamado Carlos Finney definió el avivamiento de la siguiente manera. Él dijo: el avivamiento no es más que el volvernos a Dios en obediencia. Cuando el cristiano, hermanos, no está caminando en la senda de la obediencia al Señor, obviamente estamos en el camino contrario, que es el camino de la desobediencia. El avivamiento entonces es el volver por obra del Espíritu Santo, cuando nosotros lo clamamos y le pedimos, es el volver a la obediencia de Dios. Y un tercer pastor comentarista de la Biblia llamado David Bryant dice: avivamiento es cuando el Padre nos despierta para ver la plenitud de Cristo en una forma renovada, para confiar, amar y obedecerlo en forma renovada y movernos con Él en una forma nueva para cumplir su mandamiento global, a lo cual él se refiere a la gran comisión. Entonces notamos que tanto en la definición bíblica, nos dará de nuevo vida, nos volverás a la vida, dijo el salmista en el Salmo 85, y las opiniones de estos tres pastores, comentaristas de la Biblia, en común, hermanos, en las cuatro definiciones, se tiene la necesidad de volver a Dios, de avivar, de volver a la vida. ¿verdad? Del fervor espiritual. Y eso es necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos diseñados, hermanos, para vivir en el fuego del Espíritu Santo. Usted recuerda la Biblia en Hechos 1:8, que es un versículo muy conocido de todos. El Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero obviamente ese fervor para ser testigo de Cristo, que no es más que llevar la gloria de Dios, hermanos, a las naciones, viene como resultado del avivamiento o de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de sus hijos, que somos los discípulos del Señor. Así que hemos, en primer lugar, establecido, hermanos, lo que en la Biblia se conoce como el avivamiento, la necesidad del fervor, del fuego del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano para amar al Señor y para cumplir, hermanos, su propósito. Segundo, ¿cuándo es evidente la necesidad de un avivamiento espiritual? Decíamos acá en el contexto del Salmo 85, Israel está bajo el juicio de Dios. Y está bajo el juicio de Dios precisamente a causa del pecado que Israel había cometido, de haber abandonado a Dios, de haber abrazado las deidades paganas, y ahora su corazón, hermanos, se había alejado de Dios. Entonces Dios envía juicio sobre Israel. Y parecería que el juicio de Dios sobre Israel estaba aniquilando, hermanos, al pueblo, y es por eso que el pueblo se vuelve en oración a Dios y dice: no volverás a darnos vida, Señor, nos vas a restaurar, vas a terminar con nosotros o nos vas a volver a la vida. Se está refiriendo a la vida espiritual. Entonces, por eso la pregunta es muy importante: ¿cuándo es evidente la necesidad de un avivamiento espiritual? Y lo vamos a ver en tres dimensiones. Primero, hermanos, en la dimensión del mundo. Fíjense, cuando la oscuridad del pecado es más tenebrosa, cuando la declinación moral llega a un punto muy bajo, se necesita un avivamiento. ¿Por qué? Porque el mundo todavía no ha sido alcanzado con el Evangelio. Y si el mundo no ha sido alcanzado con el Evangelio, hermanos, eso quiere decir de que la moralidad del mundo, al igual que lo vemos hoy en día, hermanos, en todas las naciones, y que esto definitivamente se va a ir profundizando a la medida que la venida de Cristo, hermanos, se va acercando más y más, definitivamente la moralidad del mundo se va a ir en declive. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, solamente la gracia de Cristo, la santidad de Dios, puede hacer que el corazón del hombre actúe en integridad y en santidad. De otra manera no es posible. Entonces, por eso en la Biblia Jesús habló acerca de algunos pecados que se verían, hermanos, en esta presente generación antes de su venida. Podemos leerlo en Lucas capítulo 17, Lucas 17, 26. Dice la Escritura: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y el versículo 30, ¿qué dice? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces estamos viendo, hermanos, prácticamente nos está diciendo una sociedad o un mundo, hermanos, que está embebido del materialismo, embebido de la sensualidad, embebido de las cosas, hermanos, prácticamente diríamos que son terrenales: el materialismo, el pecado, la moralidad, el deleite. Es lo que está mencionando aquí en todas estas declaraciones. Está hablando de glotonería, está hablando, hermanos, de carnalidad, de corrupción moral, de indiferencia a Dios, de materialismo. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos, en el mundo hoy en día. ¿Verdad? Si usted ve los periódicos, si usted ve las noticias, si vemos un panorama, hermanos, de un mundo que se ha alejado de Dios, naciones que antes fueron naciones cristianas, ahora se están volviendo en ciudades o países, hermanos, ateos, ¿verdad? Ahí donde antes se glorificó a Dios, ahora, hermanos, se maldice a Dios. Donde antes se le dio un lugar en el corazón a Dios, ahora se ha sacado a Dios del corazón. Y eso es lo que podemos ver en el mundo, hermanos, lo que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país, hermano. ¿Cuál es el tema de hace mucho tiempo? Violencia, corrupción, hermano, inmoralidad. Y eso es lo que estamos viendo todos los días. Estamos ya hastiados, hermanos, de las noticias, de las malas noticias del mundo. Precisamente porque, hermanos, sabe, al mundo lo que necesitan es a Cristo. Lo que necesitan es la gloria de Dios para poder ver un cambio, una transformación. Así que, hermanos, lo que usted puede leer de lo que está sucediendo en todo el mundo y en nuestra propia nación, nos indica que es necesario, hermanos, un volver a Dios. Es necesario un avivamiento del Espíritu Santo que pueda traer una respuesta a las naciones. La segunda dimensión es la dimensión de la iglesia. ¿Cómo vemos a la iglesia, hermano? ¿Cómo usted ve a la iglesia? ¿Cómo lee lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones, dentro de lo que llamamos la iglesia? Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, hermanos, el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 15 y 16, describe a la iglesia de este tiempo como una iglesia fría, más bien una iglesia tibia, porque dice el capítulo 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, hay una tibieza espiritual en todo, tibieza en la santidad, se es o no se es, tibieza, hermanos, en la obediencia, se obedece y no se obedece, tibieza, amado hermano, en la fe, creemos a veces, pero a veces somos incrédulos. Tibiez en la fidelidad, hermanos, a Cristo, ¿verdad? A veces lo seguimos cuando es conveniente y a veces no, cuando no nos conviene. Es decir, hay una tibieza espiritual, hermanos, en todas las áreas de muchas congregaciones, de muchos cristianos y de muchos líderes, hermanos cristianos hoy en día, que reflejan definitivamente que se necesita, hermanos, el fuego del Espíritu Santo en el corazón. Si hablamos acerca, hermanos, del propósito de la iglesia existe para, lo veíamos el día de ayer en el estudio de esta semana de los grupos, la iglesia existe para honrar a Cristo, la iglesia existe para alabar a Dios, para glorificar su nombre. La iglesia existe, hermanos, para la predicación del Evangelio de Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia existe para hacer discípulos en todas las naciones, es decir, llevar el Evangelio de Cristo, hermanos, a todas las naciones del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Porque si no lo estamos haciendo, o no estamos poniendo nuestro mejor empeño para lograr los objetivos o las razones, hermanos, del porqué de la iglesia en la tierra, eso quiere decir de que la iglesia está caminando, hermanos, con frialdad, con tibiez espiritual. El apóstol Pablo, cuando él escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 y versículo 25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con el propósito de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, como dice ahí, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el modelo de iglesia por la cual Cristo, hermanos, vendrá a la cual Cristo también presentará delante del Padre. Estamos hablando de una iglesia, hermanos, llena de la gloria de Dios, de una iglesia comprometida con Dios, de una iglesia avivada en el fuego del Espíritu Santo, de una iglesia, hermanos, que está caminando, haciendo la voluntad de Dios en la tierra, y eso es lo que usted y yo debemos de ser, pero, hermanos, en términos generales, no lo vemos en la iglesia. Entonces, lo que usted lee, hermanos, de la iglesia, de la conducta de la iglesia cristiana hoy en día, nos indica la necesidad que tenemos de un nuevo mover del Espíritu, de una visitación del Espíritu Santo. Y como decía el Salmo 85, de que una vez más Dios nos dé vida, que una vez más Dios restaure, hermano, nuestro corazón delante de Él. Y la tercera dimensión que pone en evidencia la necesidad de un avivamiento espiritual, ya hablamos del mundo, hablamos de la iglesia, ahora hablemos de lo personal. ¿Cuándo debe de ser evidente en nuestra propia vida que necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo? Cuando no estamos amando a Dios como prioridad en nuestras vidas. Cuando no estamos, hermanos, caminando en la santidad de Dios. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que hacernos un examen de cómo es nuestra vida de santidad delante de Dios. Cuando hemos sido absorbidos por el afán y por el materialismo. Número 4, cuando no es prioridad para nosotros la oración y la comunión en la palabra de Dios. Número 5, cuando no tenemos ningún interés en la salvación de otros, de aquellos que no conocen a Cristo. Número 6, cuando no queremos, hermanos, priorizar el servicio a Dios dentro de la iglesia. Hay muchos hermanos que solamente van a los cultos, pero no están involucrados, hermanos, en el servicio del Señor dentro de la iglesia. Y número 7, cuando no estamos esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos estamos esperando la manifestación gloriosa de la venida del Señor? Pero cuando no hay, hermanos, un interés y mucho menos una espera de la segunda venida de Cristo, hermanos, y en esa comunión que esperamos tener con Él, todo eso, hermanos, evidencia en nuestra propia vida que necesitamos un avivamiento si no amamos al Señor, si no estamos caminando en santidad, si estamos absorbidos por el afán, el materialismo, hermanos, si no tenemos prioridad en la oración y la palabra, si no tenemos ningún interés de la salvación de otros, si no, hermanos, estamos sirviendo a Dios de una manera decisiva en la iglesia, si no estamos esperando la segunda venida de Cristo, todo esto, estos siete aspectos que hemos mencionado, hermanos, cualquiera de ellos, uno o varios, tienen que evidenciarnos que necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo, que necesitamos un volver, hermanos, a la vida del Espíritu de Dios. Ahora, en tercer lugar, para concluir, ¿qué debemos hacer entonces para experimentar la nueva vida de Dios? ¿Qué es lo que Dios, hermanos, le pide a la nación de Israel? ¿Y de qué manera Israel encontró esa renovación, hermanos, que le llamamos un avivamiento, hermanos, en la nación de Israel? Y en el versículo 7 dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Este versículo, hermanos, nos está declarando un paso muy importante para la búsqueda de un avivamiento personal de iglesia y en una nación, por ejemplo, como la nación del Salvador. Este versículo 7 nos habla, hermanos, del clamor que está sustentado, hermanos, en la misericordia y en la salvación de Dios. Son dos aspectos, hermanos, que el mundo, en todos los sentidos, los seres humanos lo necesitamos. Necesitamos la misericordia de Dios, es decir, el perdón de Dios ante todas aquellas faltas y aquellos pecados y aquellos actos, hermanos, que han ido en contra de la voluntad de Dios y de su propósito. Hermanos, arrepentirnos de ello, y para ello necesitamos misericordia, porque hay pecados de comisión y de omisión. Hay pecados, hermanos, por lo que uno hace, y hay pecados por lo que no hace. Entonces, de las dos maneras, nosotros podemos ofender a Dios, no haciendo algunas cosas que Él quiere que hagamos, o haciendo aquellas cosas que Dios no quiere que hagamos. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, viene delante de Dios y dice: Señor, muéstranos, por favor, Jehová, tu misericordia, y muéstranos tu salvación, hermanos, porque el arrepentimiento, en la búsqueda del perdón del Señor, de la restauración, hermanos, de la vida, va primero, y luego viene, hermanos, la obra de salvación que Dios quiere hacer en el mundo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es reconocer que necesitamos un volver a Dios. Y luego de reconocer que necesitamos un volver a Dios, hermanos, también tenemos que reconocer que Dios tiene todavía una bendición para cada uno de nosotros. Porque la bendición de Dios no se ha agotado. A pesar de la oscuridad que podemos ver en el mundo, hermanos, pero Dios tiene aún hoy una bendición para su pueblo, para sus hijos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 24, hermanos, aquí se habla de que Dios va a derramar sobre la nación de Israel lo que se conoce como la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. Interesante, porque las lluvias tempranas eran en el otoño, entre octubre y noviembre, y estas lo que hacían era ablandar la tierra seca para que se pudiese sembrar la semilla. Luego venían las lluvias fuera del invierno. Entonces, en este tiempo, hermanos, las lluvias en la tierra de Israel lo que hacían era producir que la tierra se ablandara para que fuera una tierra que pudiese, hermanos, albergar las semillas que eran sembradas por los campesinos y que pudieran llevar fruto. Entonces, las primeras lluvias son como para ablandar el terreno duro. Si lo aplicamos esto, hermanos, a la vida espiritual, usted y yo necesitamos también la lluvia temprana del Espíritu. Que Dios nos haga, hermanos, ablandar nuestro corazón y poder entender cuán lejos o cuán cerca estamos de Dios, cuán lejos o cuán cerca estamos de su presencia. Hermanos, todas aquellas cosas que han albergado nuestro corazón y que nos han apartado de Dios, nos han llevado a un estado de frialdad. Y luego viene la lluvia tardía. Caían las lluvias en el mes de abril, en lo que es el calendario, pues, de la Tierra Santa. Eran las más apreciadas. ¿Por qué? Porque contribuían para madurar la fruta y detenían la sequía de largo verano. La lluvia tardía viene a fructificar y a producir la fruta o el fruto deseado. Entonces, qué importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que si Dios nos ha visitado, Él nos quiere visitar otra vez. Si Dios nos ha bendecido, hermanos, Él nos quiere bendecir aún más de lo que lo ha hecho. Porque Dios, hermanos, dice la Escritura, nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y si nosotros nos volvemos a Dios porque reconocemos la necesidad que hay en nuestra vida, hermanos, Él va a derramar también la lluvia tardía sobre nosotros. Él nos va a hacer fructificar. Él nos va a hacer que usted y yo podamos, hermanos, llevar la gloria de Dios a aquellos que no la tienen. Pero es necesario que nos expongamos, hermanos, al fuego, a la presencia del Espíritu Santo. Que no nos vaya a pasar lo que sucedió en el caso de la nación de Israel, volviendo una vez más al pueblo de Israel, que es un tremendo ejemplo para nosotros. Porque en el capítulo 19 de Lucas, hermanos, en el versículo 28 vamos a leer. Bueno, para no hacer muy larga la lectura, vamos a, en el versículo 41, vayamos ahí para resumir ahí la lectura. Cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando de la ciudad de Jerusalén, dice, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y aquí está la razón, en la última parte del versículo 44 dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Dios, hermanos, visitó la tierra a través de Cristo. Pero ¿qué es lo que hizo, hermanos? El pueblo que estaba, tenía un velo espiritual, hermanos, que le impidió ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Es decir, tuvieron a Cristo, lo vieron, hermanos, pero no lo vieron. Porque espiritualmente su corazón estaba velado. Es decir, no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Y eso también sucede muchas veces en la vida de un cristiano. El cristiano, hermanos, está en medio de la bendición de Dios porque estamos en el tiempo, hermanos, del más grande avivamiento de todos los tiempos en el mundo. La palabra, el Espíritu Santo está obrando en las naciones, el Evangelio se está predicando, están sucediendo tremendos milagros, conversiones por miles en el mundo y estamos ahí, hermanos, pero no estamos percibiendo la visitación de Dios. Así muchas veces está la ceguera espiritual a causa de la falta del fuego del Espíritu Santo en el corazón, que no percibimos la bendición. Entonces el Señor le está advirtiendo a Israel y le dice, ustedes no vieron o no conocieron la visitación, por tanto, sus hijos van a sufrir las consecuencias de haberse apartado y haber rechazado y no haber visto, hermanos, y aceptado la gloria de Dios en su momento. Nosotros estamos en ese tiempo, hermanos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que avive nuestro corazón, que ablande, hermanos, nuestro corazón, para que el fruto de Dios, del poder de Dios, se pueda manifestar en cada una de nuestras vidas. Entonces necesitamos reconocer, hermanos, que necesitamos el avivamiento. Segundo, tenemos que reconocer que Dios todavía quiere bendecirnos a aquellos que le buscamos. Y en tercer lugar, precisamente la necesidad de buscar a Dios. Dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías capítulo 62, vamos a ir a la lectura de este pasaje de la Escritura de Isaías 62:1. Vea lo que dice, por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré. Está hablando del pueblo de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. En el versículo 6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día, toda la noche, no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Hermanos, nuestra búsqueda, nuestra oración, al vernos necesitados de un despertar, de un avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, que debe de ser un clamor, hermanos, perseverante, hasta que la gloria de Dios se pueda ver en nuestras vidas. Hasta que, hermanos, la presencia de Dios se pueda reflejar a través de nuestra vida. Hasta que podamos ver la gloria de Dios también, hermanos, en nuestra familia. Si lo llevamos a otro plano, lo podamos ver en la iglesia. Si lo llevamos a otro plano, lo podamos ver en nuestra sociedad. Hermanos, vidas cambiadas por el poder de Dios, por la gloria de Dios, debe de ser el enfoque de la oración, del clamor, hermanos, de un pueblo, de una iglesia que reconoce que necesita el avivamiento del Espíritu Santo. Aquí tiene, hermanos, una aplicación muy marcada las palabras que encontramos en el segundo libro de Crónicas, que es un pasaje de la Escritura que está ahí, hermanos, para nuestra consideración, pero muchas veces un poco ignorado, porque aquí el Señor nos da la clave, cómo nosotros podemos, hermanos, avivar nuestra vida personal, contribuir al avivamiento de la iglesia de Cristo, contribuir para que suceda un avivamiento en una ciudad, en una nación, hermanos, en un país o en las naciones de la tierra. Dice la Escritura, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Y estamos hablando también, hermanos, de una oración en el contexto de un juicio. Porque dice, si yo cerrare, versículo 13, los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia. Está hablando de hambre, está hablando de enfermedades, y está hablando, hermanos, de crisis ecológica, podríamos decir. Dice, cerraré los cielos para que no llueva. Mando a la langosta para que consuma toda lo que es la vegetación, para que no haya fruto y no haya pan que comer. O envíe también pestilencia. Estamos en un contexto de juicio, del juicio de Dios a causa del pecado, ya sea personal, familiar o de iglesia, o un pecado nacional, como el que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Pero a pesar de eso, hermanos, Dios nos da una esperanza, y Él dice, si se humillare mi pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? No está hablando del pueblo inconverso, está hablando de su pueblo. Está hablando de aquellos que reconocen que necesita un avivamiento, porque están viendo la crisis moral del mundo, porque están viendo, hermanos, la crisis de frialdad dentro de la iglesia, y porque están viendo también la crisis espiritual en su propia vida. Y se humillan delante de Dios, porque es sobre este pueblo, sobre usted y sobre mí, sobre la iglesia, sobre la cual el nombre del Señor es invocado. Porque la iglesia es la única que invoca a Cristo, hermano. El mundo invoca el dinero, invoca a Satanás, invoca la religión, invoca, hermanos, bueno, cuantas cosas. Los únicos que invocan el nombre de Dios, el nombre de Cristo, es la iglesia del Señor. Entonces, sobre aquellos que invocan el nombre del Señor, dice, se está refiriendo a la iglesia tiene que humillarse, la iglesia tiene que invocar al Señor, la iglesia tiene que orar, y algo más que orar, porque como dijo alguien, la iglesia ora tres veces al día, ¿verdad? En el desayuno, Señor, bendice el desayuno. El mediodía, Señor, bendice lo que vamos a comer. Y en la cena, bendice la cena. Pero no está hablando, hermanos, de ese tipo de oración. Por eso recalca y dice, y oraren y buscaren mi rostro. Está hablando, hermanos, de una oración que va más allá de la oración que hacemos de Señor, bendice el día, o Señor, gracias por el día, o Señor, bendice la comida. Está hablando de una humillación en oración profunda, hermanos, donde la iglesia pueda clamar por un mundo perdido, donde la iglesia, hermanos, pueda volverse a Dios, a la santidad de Dios, a la obediencia a Dios, donde el cristiano de manera particular, hermanos, tiene que entregar su vida de manera total a Cristo y a la obra de Cristo. De esa oración está hablando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, ante el reconocimiento que necesitamos avivamiento, ante el reconocimiento que Dios nos quiere volver a bendecir. Hermanos, la iglesia hará posible eso, o el cristiano hará posible eso en su vida, hermanos, a través de la humillación, a través de la invocación a Dios, a través de la oración profunda y algo más. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Vuelvo a decir, no está hablando del mundo pagano, está hablando de la iglesia. Y el Señor nos está hablando a nosotros también hoy en día. Porque, amados hermanos, estaremos en algún área de la vida caminando sobre malos caminos, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, la manera como estamos, hermanos, percibiendo la comunión con Dios o viviendo. Hermanos, necesitaremos, los que estamos aquí, volvernos de nuestros malos caminos, de alguna acción, hermanos, que no va de acuerdo a la santidad de Dios en nuestras vidas. Es necesario entonces que hagamos un examen y decir, bueno, ¿cómo estoy caminando como esposo? ¿Cómo estoy caminando como padre? ¿Cómo estoy caminando como esposa, como madre? ¿Cómo estoy caminando como cristiano? ¿Cómo estoy caminando como ciudadano? ¿Cómo estoy haciendo, verdad, en mi vida? Hermanos, es importante que haya una revisión del camino, y convertirse significa abandonar lo que no está bien y abrazar o volvernos a lo que es correcto, a lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando esto ocurra, cuando la iglesia o el cristiano se humilla, cuando la iglesia o el cristiano invoca al Señor, cuando la iglesia o el cristiano ora de manera profunda delante de Dios, y cuando la iglesia o el cristiano se convierte de algún mal camino en el que se encuentra, viene y dice, entonces, hasta entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es avivamiento, un volver a Dios, un volver a la bendición de Dios, un volver, hermanos, a experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestra vida para nuestro beneficio, pero también para el beneficio, hermanos, de esa tierra que tiene que ser sanada y que Dios la quiere sanar. Y esa tierra es las almas que necesitan volverse a Dios. Quiero terminar con estas palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Hermano, cuán necesario es en este tiempo, por la sanidad de las naciones en el sentido espiritual, hermanos, que la iglesia esté llena de la gloria de Dios. Mateo 4 dice, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, ¿se acuerda la ciudad donde Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad? Vino y habitó en Capernaum. Dejó Nazaret porque las personas ahí no lo recibieron, no creyeron en él, no abrieron su corazón a él. Entonces Jesús, hermanos, donde hay un corazón, donde hay una vida, donde hay una iglesia, donde hay una ciudad, donde hay un país, hermanos, que se resiste a él, entonces él busca los corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Dejó Nazaret, pero vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. No era, hermanos, el pueblo judío a quienes él había venido, sino que era un pueblo, una tierra gentil, es decir, aquellos que los judíos decían que no tenían derecho de las bendiciones de Dios para ellos. Pero como ellos abrieron el corazón, porque ellos reconocieron: Señor, te necesitamos, Señor, necesitamos un avivamiento. Hermanos, cuando no hay un reconocimiento de la necesidad de Dios, no va a suceder mayor cosa en la vida. Pero donde hay un corazón contrito y humillado que dice: Señor, te necesito, estoy en bancarrota espiritual y te necesito en mi vida. Entonces, este pueblo gentil, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, que ahí donde Dios es invocado, donde le podemos decir: Señor, te necesito en mi vida, no me la puedo llevar de un gran cristiano, Señor. A veces hasta pena da, ¿verdad?, cuando alguien se refiere a uno y dice: hermano, usted es un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, usted es una gran sierva de Dios. Y a veces yo digo en mi corazón: ¿será cierto eso? Porque a veces las personas ven la apariencia, ¿verdad?, pero solo Dios ve, hermanos, la necesidad de nuestro corazón. Así que, amados hermanos, si usted se identifica en estas áreas de lo que pueden ser señales de una necesidad espiritual, no estoy amando a Dios con todo mi corazón, no estoy caminando en santidad delante de Dios, he sido absorbido por el afán y el materialismo, no es mi prioridad la oración y la palabra de Dios, no tengo ningún interés en la salvación de las almas perdidas, no estoy sirviendo a Dios de una manera decisiva con mis talentos dentro de la iglesia, no estoy esperando la segunda venida de Cristo, y muchas otras cosas más que nos pueden evidenciar la necesidad de una visitación de Dios, la necesidad de decirle como el salmista le dijo al Señor: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Oremos al Señor, póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, tú sabes, oh Dios amado, que cada uno de nosotros te necesitamos en nuestra vida, Señor. Tú sabes que hay en nuestro corazón, oh Dios, un vacío en nuestra vida, hay un vacío en nuestra vida, Señor, hay una falta de esa gloria de Dios, de ese fuego de Dios, de esa bendición de Dios en nuestras vidas, Señor. Lo podemos leer en nuestra propia vida, lo podemos leer, Señor, en la iglesia, en la conducta de la iglesia. Lo podemos leer, Señor amado, en la sociedad en la que nos movemos hoy en día, Padre. Las naciones de la tierra que están en bancarrota moral, económica, familiar y en muchas áreas, Señor. Tú nos estás hablando, Padre. Tú nos estás llamando, Señor. Tú nos estás advirtiendo, Padre, que debemos de ver, de entender el tiempo de tu visitación, Señor amado. En nuestros días, tú quieres hacer una gran obra, Padre, así como enviaste, Señor, allá en Pentecostés, la lluvia, Señor, temprana, la lluvia, Señor, donde el Espíritu Santo vino, Señor amado, sobre la iglesia, en este tiempo, Señor, de siembra de la palabra de Dios, Señor amado, que salió de allá, de Jerusalén, Señor, a través de tus siervos que fueron revestidos del poder del Espíritu Santo en el inicio, Señor, de la iglesia de Cristo, pero que ahora estamos en un tiempo, Señor amado, de verano y necesitamos la lluvia tardía Necesitamos la lluvia, Señor amado, que pueda traer nuevos frutos. La lluvia, Señor, que pueda levantarnos, Padre, en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida como iglesia, Señor, y en las naciones, ese fruto de las almas, Padre amado, que todavía tienen que ser alcanzadas, oh Dios mío, para salvación en las naciones de la tierra. Padre, por eso estamos aquí en esta noche, Señor, declarándonos necesitados, Señor, del fuego de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitados, oh Dios mío, del fervor del Espíritu. Necesitados del fuego y la gloria del Espíritu Santo, Padre, que será el único, Señor, que nos hará vivir, que nos hará volver a vivir, que nos dará una nueva vida, que nos dará nuevas fuerzas, que nos dará, Señor, una fuerza renovada en nuestro espíritu para poder vivir, Señor amado, para gloria de tu nombre. Señor, aviva tu iglesia, Padre, como decía el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Señor amado, eso también lo necesitamos cada uno de nosotros, Padre amado, los ministros del altar, lo necesitan los servidores en la iglesia, lo necesita cada miembro de tu cuerpo, lo necesitamos cada uno, Señor amado, de nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús pedimos en esta hora, en esta noche, Señor amado, bendícenos, Padre, derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu fuego, vuélvenos, Señor, a dar vida. Señor, en tu misericordia nos apoyamos en esta noche, Padre. Nos apoyamos, Señor, en tu favor, en tu misericordia, oh Dios. Perdónanos, Padre amado. Perdona nuestros pecados. Señor amado, perdónanos de esos malos caminos en los que hemos transitado. Esos caminos de frialdad espiritual, Señor, que también son pecado delante de ti, Señor amado. Padre, perdona todo pecado, perdona toda rebeldía, toda desobediencia. Perdona, Señor, toda inmoralidad, perdona toda mentira, todo engaño. Perdona, Señor, todo afán, toda ansiedad. Perdona, Señor amado, la esclavitud al materialismo de este tiempo, Señor amado, todo aquello, Padre, que te ha deshonrado a ti en nuestras vidas, Señor, de gloria, en esta noche, Jesús, que tu sangre preciosa, Señor amado, pueda traer, oh Dios, limpieza, purificación, Señor, a nuestro corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos volvamos a ti, Señor, de todo nuestro corazón, que nos volvamos a ti, Padre mío, de todo nuestro corazón, para poder hacer, oh Dios, la obra, Señor amado, que tú nos has encomendado en esta tierra, Padre. Señor, y que solamente lo podremos hacer cuando nuestro corazón, Señor, está ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón está lleno de la gloria de Dios, así como sucedió en la tierra de Zabulón y de Neftalí, Señor, que ellos vieron la luz de la gloria de Cristo, que vieron la luz celestial a través de la obra poderosa, los milagros de Cristo, la palabra de Cristo, la liberación operada por Cristo, Señor. El poder del Evangelio descendió a esa ciudad de gentiles que abrieron su corazón, que declararon que necesitaban de Dios en sus vidas. Así también, Padre amado, en este tiempo, que aquella iglesia, aquel siervo, aquella sierva, Señor, que reconozcamos nuestra necesidad de ti, Señor amado, grandes cosas van a suceder porque el poder de Dios, Señor, va a comenzar a actuar. Tu gloria va a comenzar a manifestarse, Señor. Tú nos vas a sacar del letargo espiritual. Nos vas a llevar, Señor, al fervor de la fe, al fervor, Señor amado, de la santidad, al fervor de la obediencia, al fervor, Señor amado, de vivir para cumplir tus propósitos eternos aquí en la tierra. Padre, Señor amado, avívanos en el fuego de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Nos declaramos necesitados de ti. Nos declaramos, Señor amado, necesitados de ti. Nos declaramos sedientos, Señor amado, de ti, de tu presencia, de tu gloria, Padre. Oh, Señor, que se termine, mi Dios, Ese cristianismo, Señor, tibio. Que se termine en nosotros, Padre amado, toda tibieza en todas las áreas de nuestra vida. Que se termine, Padre, en nuestras vidas, oh Dios, ese cristianismo, Señor amado, de mediocridad. Padre, que podamos llegar, Señor, a un cristianismo, Señor, de fuego, de poder, de gloria, de bendición, de compromiso, de entrega, Señor amado. Oh, de fervor espiritual, Dios de gloria, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que avives tu obra en mi corazón, que avives tu obra en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre, los que estamos acá, los que están en la distancia, Señor, que avives tu obra en la iglesia, Padre, que avives tu obra, Señor, en este país que te necesita tanto, Padre amado. Oh, Señor, pero que tú te mostrarás a esta nación a través de una iglesia avivada en el Espíritu, de una iglesia llena de la gloria de Dios. Señor, es la que va a impactar esta sociedad y esta nación para tu gloria, Padre. Dios amado, nos declaramos, Señor, en esta noche, oh Dios, necesitados de ese avivamiento del Espíritu. Ayúdanos a buscarte, Padre. Ayúdanos a invocar tu nombre, Señor. Ayúdanos a orar, pero a orar con profundidad, Padre. Oh, Señor, a humillarnos delante de ti, a invocar tu nombre, a reconocer, Señor amado, que te necesitamos, a interceder hasta que las barreras del enemigo caigan, hasta que las cadenas se rompan, Señor, hasta que los cielos de bronce puedan abrirse. Oh, Dios, para que tu bendición pueda caer sobre esta tierra, sobre esta nación, Padre amado, que así sea de profunda, de perseverante, Señor, nuestro clamor, nuestra oración, nuestra búsqueda de tu rostro, Padre. Oh, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu iglesia, cada uno de nosotros, Señor, nos volvemos de nuestros malos caminos, de cualquier camino de pecado, de cualquier camino de indiferencia, de cualquier camino, Señor, de sensualismo que haya atrapado nuestro corazón y haya desviado, Señor, nuestra atención de ti. Dios amado, en el nombre de Jesús, en esta noche determinamos, Señor, volver a ti, volver, Señor, al camino de santidad, donde todos, por torpes que seamos, dijo el profeta Isaías, no nos extraviaremos, Señor. Ese es el camino que tú quieres que transitemos. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo clamo en esta noche, Padre, clamo en esta noche por una iglesia avivada en el Espíritu. Una iglesia, Señor amado, que sale de su letargo espiritual. Una iglesia, Señor, avivada en el fuego, en el fervor del poder de Dios, de la gloria de Dios. Señor, clamo por una iglesia renovada, por una iglesia, Señor, que es vuelta a la vida. Oh Dios, clamo por una iglesia, Padre amado, sin mancha, sin arruga. Clamo por una iglesia gloriosa. Clamo por una iglesia que te espera. Clamo por una iglesia que dice, sí, ven, Señor Jesús. Te estamos esperando, Señor, te amamos tanto que queremos estar, oh Dios, un día no muy lejano en tu presencia. Dios amado, en el nombre de Jesús, te pido que pongas carga en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, por clamar por una iglesia gloriosa, por clamar por un avivamiento, un despertar de la gloria de Dios, Señor amado, en nuestras vidas, en este país y en la iglesia, Señor, de Jesucristo de este tiempo. Padre amado, a ti clamamos, Señor. Oh, a ti clamamos, como dijo el salmista, vuélvenos a dar vida, Señor. Vuélvenos en tu misericordia a darnos vida, Señor, para que te glorifiquemos, Padre. Oh, Señor de gloria, usa a ese remanente fiel que está en la brecha, Padre, para que tu iglesia pueda volver, Señor, en el fuego del Espíritu Santo, en el fervor y la gloria de Dios. Señor amado, aquí estamos. Dígale, Señor, aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, Señor amado. Hazme a mí, Señor amado, una lámpara llena de tu presencia. Haz de mi vida, Señor, una lámpara que arde con el fuego del Espíritu Santo. Señor, también usa mi vida, Padre, usa mi vida para llevar, oh Dios, delante de ti, Padre, el avivamiento, la oración, el clamor por el avivamiento, el clamor, Señor, por el despertar espiritual. Padre, que tú puedas usarnos como intercesores. Padre mío, que podamos prevalecer en tu presencia, Señor, que podamos estar en la brecha, Padre, por un avivamiento espiritual, como dijo Isaías, Señor 62, que no te demos tregua, Señor, hasta que veamos a tu pueblo, Señor, resplandeciendo con la gloria de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, gracias, Padre, ponemos nuestra vida, oh Dios, ponemos nuestra vida, Señor, en el altar este día, Padre. Señor, queremos ser una ofrenda de olor fragante delante de ti, Señor. Queremos poner nuestra vida, Señor, en sacrificio vivo y santo que sea agradable a ti, Padre. Queremos poner nuestra vida en el altar, Señor, del sacrificio de la entrega, del sacrificio, Señor, del compromiso contigo, Padre, para que se haga tu voluntad en nosotros y para que a través, Señor, de estos vasos de barro, Señor, tu voluntad pueda ser hecha en las naciones de la tierra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo en el nombre de Cristo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor amado. Y ayúdanos, Padre, a proseguir ese reto, Señor, de clamar a ti, Padre, por un avivamiento en la iglesia, de clamar a ti, Señor, por una iglesia que es levantada en el poder de Dios, y una iglesia, Señor amado, que cumplirá tus propósitos en este tiempo, Señor amado. Oh, bendito Jesús, de una iglesia que transformará ciudades, que transformará naciones, Padre, a través de la gloria de Dios. Dios amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que no nos deje fuera, Padre, de este gran propósito de tu corazón. Queremos ser parte de esa iglesia gloriosa. Queremos ser parte de esa iglesia, Señor, que tú estás usando, Padre, para llevar, oh Dios, el fuego del Espíritu a las naciones. Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, bendice la vida de cada uno de tus hijos, de cada una de nuestras familias, Señor, que yo y mi casa sirvamos a Jehová de los ejércitos. Padre mío, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas y guardes la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, por la gloria de Cristo. Lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.